Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. El Tribunal Supremo israelí ordena detener el traslado de los desalojados a Amoná, a las afueras del pueblo de Silvad. Israel entregará el cadáver del beduino que atropelló y mató a un policía israelí durante el desalojo de un poblado ilegal. El ministro de Exteriores español mantiene encuentro en Barcelona con el de Cooperación Regional de Israel. Los yihadistas de Daesh, en el noreste de Mosul, resisten ante el ejército iraquí. Tras las noticias, volveremos con la agenda cultural. Hablamos ahora del Tribunal Supremo israelí, que resolvió cautelarmente que el gobierno israelí detenga cualquier operación en unas tierras del pueblo palestino de Silvad, en Cisjordania, al que está previsto que se trasladen 24 familias de la colonia judía próxima de Amoná. Además, el tribunal insta al gobierno a abstenerse de realizar cualquier tipo de construcción sobre las parcelas de los peticionarios, incluyendo la instalación de estructuras, trabajos preparatorios o cualquier acción que pueda cambiar el estado actual de las tierras hasta que la Corte administre otra decisión. Los palestinos que han presentado la petición quieren impedir que 24 de las 40 familias de Amoná pasen a vivir en unos terrenos que han sido calificados de abandonados por Israel como parte de un plan gubernamental de reubicación que da respuesta a una sentencia de desalojo de la colonia del Supremo.
Bueno, esto es un capítulo más de este problema que tiene el gobierno para desalojar una colonia ilegal que ha sido ordenada por el Tribunal Supremo. Amoná tiene que abandonar esos terrenos que pertenecían a una... tenían una propiedad, no eran terrenos del Estado. Los habitantes de ese asentamiento pues están negociando con el gobierno y son muy remisos a cualquier solución que se les propone. Una de ellas era trasladarse parcialmente a un sitio temporal muy cerca de allí. Ahora parece que ese sitio temporal tampoco se pueden trasladar allí porque tiene la categoría de abandonado. Abandonado quiere decir que aunque existe un propietario, existe un certificado de propiedad de ese terreno, que es de un privado, pero no existe esa persona ni ningún familiar que lo reclame, con lo cual pues está en un vacío legal, pero de todas maneras el tribunal ha dicho que allí no pueden irse hasta que la Corte administre otra decisión. O sea, mientras no cambie el parecer del Tribunal Supremo, allí no pueden irse ni hacer obras ni construir nada. Así que el desalojo que se había postergado el 25 de diciembre, creo que era, al 9 de febrero, pues corre otra vez el peligro de crear problemas para la administración del gobierno israelí. Pero ya sabemos que en Israel el tema del poder judicial no es un mero apéndice del gobierno, sino a veces todo lo contrario.
Las autoridades israelíes entregarán para la celebración de su funeral el cuerpo del profesor beduino Yaqub Musa Abu Alkian, fallecido a tiros cuando atropelló de muerte a un policía en los disturbios que estallaron el pasado miércoles durante la evacuación de al-Hiram, en el desierto del Negev. La autopsia practicada al profesor ha revelado que recibió un disparo en la pierna y pudo perder el control del coche, lo que rebate la tesis de ataque que sostuvo el gobierno y la policía en un primer momento.
Sí, bueno, no es que lo rebate del todo, pero que existe la posibilidad, eso es lo que ha dicho los médicos que han hecho la autopsia, existe la posibilidad de que recibiese ese disparo antes de atropellar al policía y matarlo en el atropello, y que el disparo este, al darle en la pierna, pues le haya hecho perder el control. Vamos a ver, aquí no tenemos certezas porque primero que no estamos en la mente y no podemos reconstruir esos segundos y en segundo lugar, que tampoco sabemos cómo sería una respuesta normal, porque si tú estás conduciendo en coche en un sitio donde hay un fuego cruzado de alguna manera, ¿no? Recibes un disparo en la pierna. Yo creo que lo lógico es que uno levante el pie de la conducción y llame y pida auxilio o lo que sea, no que acelere y dirija el coche contra una persona. No sé, a mí me sigue pareciendo esto un poco complejo, pero de todas maneras lo que sí está claro es que ante la duda, pues se ha procedido a actuar como si no fuera un atentado terrorista de ningún caso, y por eso se ha devuelto el cadáver a los familiares, que no es el procedimiento cuando hay un atentado terrorista, una agresión a un soldado, pues tarda más en devolverse el cadáver por temor a que su funeral se convierta en una nueva incitación. Así que bueno, esto todavía tendrá que esclarecerse, qué es lo que pasó exactamente. De todas maneras, en cualquier caso, pues la desgracia de haber matado al policía este, que pues sigue siendo un tema triste y que va a ser muy difícil de asumir para la familia, aunque en este caso se considere como un accidente.
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Español, Alfonso Dastis, celebró este lunes distintos encuentros bilaterales con sus homólogos de Jordania, Estonia, Mauritania y con el ministro de Cooperación Regional de Israel, Tzahi Hanegbi. Dichos encuentros se produjeron aprovechando la presencia de todos ellos en Barcelona, donde participaron en la reunión ministerial de la Unión por el Mediterráneo. En la reunión con Hanegbi, los ministros se felicitaron por el éxito de la celebración del 30º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel, que no solo ha servido para recordar los avances en la relación logrados en estos 30 años, sino también para reflexionar en profundidad sobre el futuro de nuestras relaciones y las perspectivas de cooperación en campos como las nuevas empresas innovadoras, las nuevas tecnologías, la cultura, el idioma y el turismo. Sobre el proceso de paz en Oriente Medio, Dastis reiteró la posición española y de la comunidad internacional a favor de la solución de dos estados a través de negociaciones directas entre las partes.
Sí, bueno, este encuentro de representantes de exteriores de los países del Mediterráneo que se desarrollan en Barcelona. En el marco de ello, pues el ministro se está reuniendo con muchos. No está el ministro de Exteriores de Israel, porque resulta que también es el mismo que el primer ministro. Tampoco está la viceministra, que es Tzipi Hotovely. En su lugar ha mandado a Tzahi Hanegbi, que vendría a ser como una especie de ministro de Relaciones Exteriores, aunque en realidad se acerca más a la segunda acepción que tiene el ministro de España. Se llama ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación. Y bueno, se acerca más a esta segunda acepción, Tzahi Hanegbi. De todas maneras, toda la primera parte de la noticia sería algo completamente aceptable, normal y simpático, esto que se reúnen en 30 años, se han logrado muchas cosas y hay mucho para progresar, tal, tal, tal. Pero el final de la noticia te deja un mal sabor de boca. Dice, sobre el proceso de paz, Dastis reiteró la posición española, también de la comunidad internacional, a favor de la solución de dos estados a través de negociaciones directas entre las partes. ¿Y entonces qué hacían en París? Que no había nadie para hacer una negociación directa. ¿Por qué apoyó una iniciativa francesa que iba en contra de las negociaciones directas? Esto seguramente Tzahi Hanegbi no se lo echó en cara, pero yo sí, se lo echo en cara no solamente al ministro, sino a este gobierno, porque el ministro no hace lo que a él se le antoja. Pero es que otra vez, da igual el color del gobierno que se tenga en España, da igual, la relación con Israel sigue siendo la misma. Vamos a la rastra lo que diga Francia. Si en Francia Hollande dice no a las negociaciones directas, entonces nosotros hacemos lo que dicen los franceses. ¿Qué va a pasar si dentro de un medio año gana el Frente Nacional este de Le Pen y con Marine Le Pen, ¿va a seguir haciendo España lo que hace Francia? Cuando Francia en realidad está queriendo salir de la Unión Europea, está queriendo romper con la Unión Europea, yo creo que nos vamos a quedar huérfanos por tontos, porque no se puede estar en un grupo solamente tratando de imitar a uno que es más grande y más fuerte. Esa no es una postura lógica para un país independiente, para un país que tiene una soberanía y una dignidad y una metodología política de ver las cosas, entre ellas, por ejemplo, las relaciones con un país como Israel.
El ejército iraquí se estancó este lunes en su ofensiva contra los yihadistas y no consiguió expulsar a los últimos que resisten en el noreste de Mosul y en zonas al norte de la ciudad, donde se encuentran prácticamente aislados y no tienen escapatoria, por lo que están dispuestos a luchar hasta la muerte. Según los analistas militares, en el noreste de Mosul quedan entre 1.000 y 1.200 combatientes radicales, pero se teme que otros se han camuflado entre los civiles. La batalla al otro lado del Tigris, donde se estima que hay unos 5.000 combatientes de Daesh, será aún más dura, debido a la elevada densidad de población y a la propia estructura de la ciudad, con barrios más humildes, de calles pequeñas y casas amontonadas.
Y es que la lucha contra el terrorismo se parece a un principio de la física, que es que cuanto más retrocede el enemigo, pues más feroz se convierte. O sea, cuanto más derrotado está, más peligroso es. Cuando el ejército de Daesh eran 50.000 personas, se les puede hacer frente porque te están luchando con armas convencionales y en terreno más abierto. Pero una vez que se encierran, se mezclan con la población civil, esto va a tener mucha sangría, va a tener muchas bajas y también va a producir, quieran o no, especialmente a pesar de que no lo queda en el ejército iraquí, que es un ejército que se ha reconstruido en los últimos 2 años con asesores de otros países, incluidos de España, y con financiación americana y con el apoyo tácito y a veces muy explícito del país Irán, que cuando este ejército regular no es capaz de acabar una tarea, pues aparecen las milicias chiitas. Y yo creo que al final, por más que esto sea un golpe para su orgullo, pues el ejército iraquí va a tener que recurrir a estas milicias chiitas para que se jueguen el tipo y entren casa por casa. Lo que pasa es que las milicias no actúan como los ejércitos y se van a cargar a muchos civiles con tal de llegar al enemigo que quieren abatir. Si se cruzan por el medio mujeres, niños, ancianos o gente inocente, pues no van a ser no van a tener muchos miramientos. No olvides también que esta es una batalla, una guerra que, aunque sea con armas de Occidente, se libra entre ejércitos y entre grupos y entre combatientes de Oriente Medio, con una cultura en la cual la guerra es bastante un fenómeno bastante natural y la muerte también.
Gracias, Jorge. Hasta aquí las noticias. A ustedes, oyentes, no se vayan porque hacemos una pausa para regresar con la agenda cultural. Regresamos ya con la agenda cultural y damos la bienvenida otro día más a Raquel. ¿Qué tal?
Hola, Alex.
Bueno, cuéntanos, vamos a seguir hablando, como estos días atrás, como ayer también, de la celebración el próximo día 27 de enero.
Del Día Internacional.
Día Internacional
de Recuerdo del Holocausto.
Los crímenes del Holocausto.
Uh-huh. Pues mira, nos vamos primero a Cataluña, en primer lugar, porque allí hay varias localidades que se han unido a este 27 de enero, a la conmemoración, aunque realizan actos en diferentes días. Por ejemplo, en Tarrasa lo harán, convocan a un acto institucional de recuerdo que tendrá lugar el próximo día 26 de enero a las 5 de la tarde en el atrio del ayuntamiento de esta localidad catalana. Después nos vamos a Vilanova y la Geltrú. Allí, con la ayuda, con el soporte de Amical de Mauthausen y otros campos, también se unen a la conmemoración de este Día Internacional de Recuerdo del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, y lo harán el próximo sábado 28 de enero a las 7 de la tarde en la Plaza de la Peisatería. Esto en Vilanova y la Geltrú. Y después en Girona, la capital maravillosa, donde hay un cal espléndido, pues se realizan un acto el mismo viernes 27 a las 7 de la tarde en el patio del centro Bonastruc Saporta, uh-huh, que ya saben que es el centro didáctico dedicado a la historia de los judíos, de los hispanojudíos. Abandonamos Cataluña y nos venimos a la Comunidad de Madrid. Seguro que oyeron la entrevista que realizó ayer nuestro director Jorge Rosenblum al concejal de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, de Móstoles. Allí le contaba que el día 25 y el día 27 también se unirán a esta conmemoración. El 27 con un acto institucional y el 25 con un acto a celebrar en el Museo de Móstoles. Y sino que tengo que hablarles también de Torrelodones, uh-huh, porque en este municipio pues se va a celebrar el acto de homenaje el viernes a las 5 de la tarde en la entrada de la biblioteca junto a la placa homenaje a Félix López. Félix López es un vecino de Torrelodones que fue víctima de los nazis. Contarán con una actuación musical a cargo de una escuela de la profesora de la escuela municipal, y así volverán a unir a estas conmemoraciones, destacar el éxito de convocatoria que tuvo su actividad con motivo del 70 aniversario del descubrimiento por parte de los rusos, de la llegada de los rusos a Auschwitz-Birkenau, en el que intervinieron numerosas personas, entre ellas nuestro querido Diego Carcedo, que siempre que puede unirse a estos homenajes lo hace. Esperamos verle este año una vez más en el acto de Estado del Senado. Y por ahora son todos los actos que les queremos señalar. Que mañana
actos que no son
habrá
pocos,
más.
Mañana habrá más. Gracias por estos de Cataluña y y los municipios de Móstoles,
sí,
y Torrelodones.
Les recordamos,
de Madrid,
si te parece, uh-huh, pues eso: Girona, Vilanova y la Geltrú, Tarrasa, Móstoles y Torrelodones.
Muy bien. Bueno, Raquel, y para terminar vamos a hablar de una obra de teatro, ¿no?
Pues mira, vamos a hablar de la maravillosa Himmelberg, Camino del Cielo, de Juan Mayorga. El magnífico, me quedo sin adjetivos para definir a este dramaturgo, filósofo, siempre tan implicado con el tema de la Shoah. Está a punto de estrenar en Madrid, después, uh-huh, de su paso por Valladolid, El Cartógrafo, esa obra situada en el gueto de Varsovia. Nos va a hablar de esta obra, les animamos a verla, pero también este Himmelberg, Camino del Cielo, que se vuelve a representar en este caso en el Teatro Fernán Gómez.
Uh-huh. Perfecto.
Se estrena el 2 de febrero y estará durante todo el mes presente en este teatro tan importante. Les recordamos de qué va Himmelberg. Mayorga nos sitúa en el campo de Terezín, que se prepara para la llegada del delegado de la Cruz Roja. Ya saben, esa ciudad, la propaganda nazi de el Führer regala una ciudad a los judíos. Allí Mayorga vertebra un triángulo entre este delegado de la Cruz Roja, que es engañado o se deja engañar, uh-huh, por los nazis, el comandante del campo, que es el demiurgo que organiza toda la representación, y un hombre, un simple judío que actúa mandado por los nazis, actúa como coordinador entre el comandante y los verdugos y las personas que están recluidas en Terezín. Entonces, sobre este triángulo, Juan Mayorga escribe uno de los textos más importantes que se han escrito en nuestro país acerca de la Shoah. Uh-huh. Así que le recomendamos, por supuesto, El Cartógrafo y, desde luego, Himmelberg, Camino del Cielo.
Bueno, pues esas dos propuestas para la agenda cultural de hoy. Y
y esperar que hablemos muy prontito con Juan Mayorga para que nos cuente de primera mano todo lo que ha sucedido.
Hemos podido hablar con él y está en las naves del Español, porque no solo ha escrito el texto del cartógrafo, sino que también dirige la obra. Entonces está ocupadísimo y nos ha escrito diciendo que va, por supuesto, a encontrar un hueco para hablar con Radio Sefarad, pero estamos ahí gestionándolo a ver cuándo podemos retenerlo unos minutos para que nos hable de esta obra tan importante.
Pues seguro que es pronto. Y nada, Raquel, muchas gracias por la agenda aquí en Radio Sefarad y hasta mañana.
Hasta mañana.